Punto de Encuentro, nos vamos a la República Argentina con nuestro corresponsal Ignacio Cuartino. Nacho, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Mariana, ¿cómo va?
Muy bien. Estaba leyendo algunas de las medidas que tomó el gobierno de aquel país. Y bueno, lo más destacado es que Alberto Fernández resolvió que los restaurantes y los bares cierren a las 11 de la noche y además cerró gimnasios. Lo de los gimnasios, acá ya se decidió hace un tiempo, ¿no? Desde el 23 de marzo están cerrados todos los gimnasios, pero no se tomó esa decisión con los boliches. Contanos cómo lo tomó la población y cómo lo tomó el sistema político esto.
La verdad es que una medida que quedó con sabor a poco para los que están en el sistema de salud, básicamente, ¿no? Porque el aumento de casos es una realidad. No se sabe concretamente, no está muy muy claro de cuánto ha sido el aumento de casos de COVID en Buenos Aires, en el área metropolitana, la que dice el AMBA, ¿no? Porque se cargaron muchos datos de otros días. Entonces, el martes, que se encendieron todas las alarmas, cuando se registraron más de 20.000 casos, que fue un récord, el anterior eran 18.000, había la diferencia de que se empezaron a acumular casos de días anteriores y quedó esa cifra final, ¿no? De todas maneras, aumentaron mucho los testeos también, o sea, como que hubo una cantidad de cambios respecto a la primera ola donde se había registrado el récord anterior, y eso hizo que el gobierno de Alberto Fernández, en acuerdo, ¿no?, con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, con Axel Kicillof, tomaron la decisión de tener este decreto que va a entrar en vigencia a partir de las 0 horas de este viernes. La verdad que no hay muchos cambios. La idea es no detener la economía. Se están dando situaciones similares, creo que en todas partes del mundo, a esta altura, ¿no? De tratar de no cerrar la economía, que no afecte tanto a la gente. Y ir viendo, relojeando, a ver qué es lo que pasa con las clases, ¿no? Tengamos en cuenta que en Argentina el año pasado no se dictaron clases presenciales y hay una fuerte presión social para que las mismas no se detengan. Por ahora se mantienen, de hecho.
O sea, ¿se mantiene la presencialidad en todos los niveles de la enseñanza?
Se mantienen en primaria, sobre todo, y secundaria, ¿no?
Porque ya en universidad no hay, claro,
ahí va. Es otro cantar, sino en la universidad es otro cantar, se aplica mucho a la clase virtual, ¿no?
Pero primaria y el secundario, como le dicen allá, sí hay, con presencialidad.
Sí. Y hay una presión enorme para que se mantenga. Tengamos en cuenta que el año pasado no hubo clases presenciales, claro, prácticamente. Desde el 20 de marzo en adelante, cuando se declaró la emergencia sanitaria, no hubo clases. Y lo que están tratando ahora es que haya durante, o lo más posible. De hecho, recién en una conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta y confirmó eso, ¿no? Que las clases se van a mantener. Y de hecho, uno de los principales focos de contagio que hay es el transporte público. Si vos caminás por Buenos Aires y ves los colectivos como están, comparar con lo que puede ser con ciudades como Montevideo, no lo puedes creer.
¿Por qué?
Están llenos. Hay subtes también, ¿no?, que es otro foco enorme. Y se decidió hacer transportes, creo que el personal esencial sea el que viaje solamente ahora, pero también tenés que sumar a la gente, que a los maestros y a los alumnos, que también pueden subir al transporte público. No sé cuánto va a reducir la movilidad en ese sentido, ¿no? La verdad que no soy muy optimista viéndolo de afuera con respecto a lo que tiene que ver con el COVID. Y mientras tanto las vacunas van a un ritmo muy lento, ¿no? Que ese es otro aspecto a tener en cuenta. Ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que es el tema de la lentitud con la que llegan las vacunas es un fenómeno que llega en el mundo entero, pero se están cometiendo errores bastante importantes. Recién trascendió que un envío de vacunas para la provincia de Córdoba, en vez de llevar la primera dosis para vacunar a mayores de 70 años en esa provincia, enviaron un lote con segundas dosis de Sputnik, cosa que es un desperdicio y un atraso. Y casos así se están dando permanentemente en Argentina. Los virólogos le están insistiendo que por favor los lotes de vacunas, cuando que se compran no vengan de a miles, sino que vengan de a millones. En Argentina está llegando muy a cuentagotas, ¿no?
Llegan en una cantidad que para el volumen de población de Argentina es insignificante.
Es una gota en el océano.
Son 40 millones allá. Una cosa es que lleguen 50.000 o que lleguen 80.000 acá a Uruguay, otra cosa es que lleguen esas a Argentina, no es nada.
Bueno, hubo vuelos de 300.000 vacunas, después de 500.000. Creo que llegaron vuelos de 1 millón de vacunas, creo que hubo dos, unas con las de Sinopharm, que son las chinas.
Las otras chinas.
Que aplican en Argentina, y creo que hubo una vez algún vuelo de Sputnik que llegó 1 millón, pero casos muy excepcionales. A esta altura van 8% de la población vacunada. Tengamos en cuenta que la campaña empezó en diciembre en Argentina, y va un 8% con la primera dosis,
claro,
de toda la población, y un 1% con las dos dosis aplicadas nada más. Es un número muy bajo, y están llegando muy a cuentagotas vacunas, y eso enlentece más la salida de la emergencia sanitaria en Argentina, que igual ya fue decretada hasta el 31 de diciembre.
Hasta el 31 de diciembre. Y se generó una polémica ayer en La Plata, porque en el estadio único de esa ciudad, que queda en la provincia de Buenos Aires, hay un vacunatorio grande y pararon de trabajar, pararon de inmunizar porque jugaba River con Atlético Tucumán, ¿verdad? Por la Copa Argentina.
Exactamente. Y eso, bueno, se empezó a viralizar en las redes, ¿no? Se causó indignación porque además se aplicaban vacunas a gente de tercera edad, público de sector de mucho riesgo. Bueno, se retomó después la vacunación, pero se están dando fenómenos tremendos en el interior. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama 9 de Julio, que está en la provincia de Buenos Aires, que se suspendió la vacunación por lluvia durante los próximos 2 días a gente de tercera edad. Y no llueve.
O sea, por pronóstico de lluvia suspendió nada más.
Claro, su pronóstico de lluvia se suspendió por 2 días. Creo que también en algunos casos parece que son como excusas para dilatar un poco la vacunación ante falta de vacunas, evidentemente.
Sí, en el Estadio Único de La Plata después volvieron a vacunar, o sea, se interrumpió la vacunación por el partido y después todo volvió a la normalidad.
Exacto, no, porque el partido se juega de noche, o sea, se retomó la vacunación durante la jornada y después jugó River, que vacunó Atlético Tucumán 2-1, ¿no? Terminó ganando River, y ahora juegan la próxima, todavía no se fijó fecha, ¿no? Pero juegan, ¿no?, otra eliminatoria mata-mata Boca-River.
Otro clásico, ahora por esta
Copa. Por la Copa Argentina, es un partido solo, nada más, así que va a ser un duelo bastante apasionante. Recordemos que Gallardo, los 5 manos-manos que tuvo de Boca-River, los ganó los 5. Vamos a ver si Miguel Ángel Russo, como técnico de Boca, le puede cortar esa racha.
Bien.
Para Boca.
Te mandamos un abrazo grande, Nacho. La seguimos la semana que viene.
Abrazo, Nacho. Un placer.
Que tengan buena jornada.
Igual.
Que pases bien. Y nos vamos retirando nosotros.
Nos vamos, ya están las chicas de Taquito ahí.
Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Hasta acá llegamos con
Punto
de Encuentro y se viene de Taquito.
Mañana viernes se termina la semanita,
sí,
del primer semana de abril.
Entrevistamos al director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, mañana.
Bueno, brillante.
Que pasen lindo. Chau, chau.